el Ágora de Ser Andalucía Centro.
Pues abrimos nuestro Ágora hoy en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Raquel Rivera, que ha cambiado el estudio para venirse al estudio central. Raquel, compañera.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y vamos a invitar a nuestros, a saludar en este caso a nuestros contertulios. Asunción Llamas Rangel, del Partido Socialista Obrero Español. Asunción, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio Nogales Monedero, de Izquierda Unida. Antonio.
Hola, buenas tardes.
Pero tienes que acercarte más al micro, Antonio.
Hola, buenas tardes. Lo venía diciéndolo.
Y Juan Jiménez del Partido Popular. Hola, Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues estamos ya despidiendo el mes de abril, ¿eh? Empezamos ya mayo florido, que se dice en estos casos. Y bueno, entre los temas que habíamos analizado la redacción de informativos de Ser Andalucía Centro, pues al final tenemos que ir a lo de siempre,
pero
que es la salud, porque ha sido uno de los temas que está protagonizando el debate político en toda Andalucía, que son los datos que ha publicado la Junta de Andalucía de las listas de espera, es decir, el tiempo que esperan los andaluces para someterse a una operación quirúrgica, datos que hacía públicos el SAS esta misma semana, actualizados a finales de diciembre de 2023. En el caso que nos compete, que es el área sanitaria de Osuna, los datos son conjuntos del Hospital de Osuna y del Hospital de Écija. Hay algo más de 3.900 pacientes pendientes de entrar en quirófano, de los que 1.200 llevan más de un año de espera. Y en el caso de las consultas externas, sí es verdad que el número de pacientes que esperan cita han descendido respecto a los datos de junio, aún así hay más de 17.900 usuarios pendientes de esa primera cita con el especialista. Esos son los datos del SAS. ¿Quién se anima? ¿Quién abre nuestro Ágora?
Asunción.
Pues, bueno, si me toca.
Pues ya está.
La veo con buenas notas de prensa. Yo estoy aquí apuntando.
Venga, sin problema. Bueno, pues la verdad es que venimos de nuevo tristes porque la situación sanitaria, aunque lo venimos explicando y demandando reunión tras reunión, la realidad es que no mejoramos. Y los datos que acaban de publicar, pues así lo demuestran. Las personas que se reivindican, que se manifiestan, que piden recursos, no claman más que la verdad, que cuando necesitan ser atendidos, no lo son. Si es verdad que todo el mundo no se implica de la misma manera, los datos así nos lo demuestran. Más de 1 millón de personas en lista de espera son muchas personas, y eso es algo que podemos evidenciar todos. Además, con la realidad de que, bueno, el otro día Raquel entrevistaba a un vecino de Écija, 69 años, y con lágrimas en los ojos, que lo pudimos ver todos, este vecino nos contaba que 10 años para que le hicieran unas pruebas, 10 meses, perdón, para que le hicieran unas pruebas, y más de un año para una operación de próstata. Y todavía no tiene fecha. La realidad es que ponen medidas, y yo no lo discuto, yo trabajo en administración, yo soy concejala de servicios sociales y sé lo que cuesta, pero tenemos que duplicar, triplicar, cuatriplicar los esfuerzos para que las medidas que pongamos sean efectivas. Y en este momento, en sanidad, por más medidas que se estén poniendo, no son efectivas, no lucen a la población. A los sanitarios los tenemos agobiado y la población no está siendo atendida. Esa es la realidad. Traía muchos datos, los mismos que nos ha comentado al empezar el programa Javier. Entonces, repetir datos es tontería. La realidad es la que es, que necesitamos sanitarios que atiendan a nuestros vecinos, que necesitamos que una zona básica que tiene 41 sanitarios, esos 41 sanitarios estén aquí. Que el Hospital de Osuna, y hablamos del Hospital de Osuna porque es el que nos coge, los datos que tenemos son del Virgen del Rocío, del Macarena, del San Juan de Dios de Alnarfarache, son todos. Pero nosotros, ¿en qué nos sentamos? En lo que nos compete a nosotros. Y la realidad es que para una consulta externa están tardando una media de 73 días si es para dermatología, de más de 139 si es para oftalmología la primera visita. Y es una consulta externa. Y esto es lo que en la calle, coloquialmente, hablando los vecinos, decimos: esto, 60 euros en Parejo y Cañero, me lo puedo permitir. Pero las operaciones, que en las listas de espera acuciadas, no nos las podemos permitir.
Antonio, Juan, ¿queréis comentar algo vosotros?
Venga, me hago yo el valiente.
Venga.
Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer, ¿no?, estos momentos de tertulia, aunque hay algunas cosas que en mi opinión son demasiado recurrentes, pero bueno, no pasa nada porque lo hablemos, porque el tema sanitario es para hablar de, y también nos da muchas veces a aclarar las cuestiones que están pasando. Primero, hay que reconocer que tenemos un problema con las listas de espera en la sanidad andaluza. Se reconoce el problema y una vez que se reconoce el problema, se intentan poner los medios para solucionar el problema. Hay que decir que dentro de este problema que tenemos con las listas de espera, hay tres factores estructurales que afectan a todas las comunidades autónomas del territorio español, por igual. Uno de ellos es la falta de profesionales, y no me cansaré de decirlo. Otro problema es el envejecimiento de la población, donde tenemos muchos más pacientes mayores de 65 años. Y otro es la pandemia. No nos podemos olvidar de ello. Y voy a explicar por qué. La pandemia que sufrimos en el 20 y en el 21 provocó que los quirófanos y las UCI se saturaran con el COVID. Todas esas operaciones que no se hicieron en esos años, las tenemos de retraso ahora. Es decir, las tenemos acumuladas. Ya es difícil de por sí tener las listas de espera al día sin tener cuestiones extraordinarias, aún más si tenemos, como he dicho antes, este retraso que provocaron los dos años de pandemia. Y eso es una cosa en la que coinciden todos los consejeros y todos los presidentes de todas las comunidades autónomas, incluso sindicatos. Son tres cuestiones estructurales que nos afectan a todos. Ahora después hay matices importantes que afectan a cada comunidad. ¿Qué es lo que se está haciendo en Andalucía para intentar dar solución al problema? Pues acaba de poner en marcha un fondo, un plan de garantía sanitaria, donde se activan 283 millones de euros. Se reparten en dos vías. Una, incremento de las horas asistenciales, que son todas las horas extras que dan los profesionales por las tardes, los fines de semana y los festivos para operar, que está dando resultados, y otro de 120 millones de euros, que es para los conciertos. Porque si no se puede seguir operando en la pública, tendrán que concertar algunas operaciones. ¿Qué se ha conseguido con eso? Pues desde febrero que se activó el plan de garantía sanitaria, desde febrero hasta abril, en dos meses, ya se han reducido las listas un 10%. Más de 5.200 pacientes. En la provincia de Sevilla se han reducido en más de 2.000. ¿Suficiente? Pues no. Pero se están poniendo medidas encima de la mesa para reducir esa lista de espera. Y ahora pues podremos ir comentando algunas cosas más.
Antonio.
Bueno, yo lo primero es que en esta ocasión pues los datos parece que sí valen. Estamos todos de acuerdo en que los datos pues, son datos del SAS y que la propia consejera hoy ha admitido. Y efectivamente pues son los datos que estábamos dando ya hace 3, 4, 5 e incluso un año. La sanidad está teniendo problemas graves y si la única solución o la única solución que parece que se le quiere dar es, o como excusa se pone que no hay suficientes profesionales, habrá que buscar más profesionales. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo porque esa solución no sirve. Hay propuestas concretas que la han hecho desde las mareas hasta profesionales muy cualificados sobre el tema de la sanidad, sabiendo además que es un tema muy complejo, que tiene problemas concretos, que tú lo has dicho aquí, que son ciertos, no vamos a negarlo. Pero desde luego la política última de este gobierno está atendiendo un poco más, o bastante más, a garantizar la sanidad privada, a primar los conciertos con la sanidad privada que a la pública. Y en estos temas de los 200 millones de euros que ahora tú, Juan, dices que se ha puesto para el plan de garantías de sanitaria, pues también me temo que muchos de ellos vayan destinados a la sanidad privada. Al final, la sanidad privada no es la que va a solucionar el problema de sanidad. Sabemos que los temas graves, los delicados, los que necesitan de verdad una atención primaria y una atención médica de calidad, lo tendrá que resolver la sanidad pública. Pues, por tanto, habrá que poner otras medidas encima de la mesa. Andar continuamente diciendo que no hay profesionales nos va a durar lo que nos pueda durar, pero habrá que buscar soluciones, porque los profesionales están, se han ido fuera, están en otras comunidades, que están mejor pagados, mejor retribuidos, están mejor mirados, y habrá que intentar que haya un plan de choque para que vuelvan como sea ese montón de sanitarios, no solo de médicos, también de enfermeros y enfermeras que están por Europa dejando su tiempo y su saber.
No, yo por cerrar un poco el capítulo este, pero por centrarlo también un poco en este territorio, porque sí que es verdad que han aumentado las listas en general en Andalucía, lo que pasa que me parece, bueno, pues una tendencia más preocupante en nuestro territorio, porque es que estamos hablando de que uno de cada tres pacientes en lista de espera lleva más de un año en esta situación. Entonces, se habla de falta de profesionales, pero bueno, yo no sé en la gestión, en fin, qué se puede hacer, un plan de choque, pero bueno, la gestión de este distrito sanitario, qué es lo que tiene que cambiar para, bueno, pues para intentar dar salida a este atasco que tenemos monumental, ¿no?, de pacientes en lista de espera, ¿no?
Yo, mira, Juan nos hacía un relato de los problemas de la sanidad. Nos dice que hay falta de sanitarios y hay falta de sanitarios. Si no hay sanitarios que podamos contratar, a lo cual hace tiempo que venimos diciendo que el problema es de falta de sanitario, pero el problema final es que al sanitario el contrato en precario que se le ofrece hace que opte por irse fuera, incluso al extranjero, donde el contrato es más estable con más salario. Vaya por delante, hay falta de sanitario y hay precariedad laboral. Eso hay que decirlo, pero hay que decirlo alto y claro. ¿Por qué? Porque si los sanitarios que estamos formando no le ofrecemos las condiciones laborales que tienen fuera y ellos lo saben, pues automáticamente vuelan. Salgan 10.000, salgan 5.000, pero colamos porque hay falta de sanitarios. Pero Juan, en un 2024 lo que no vamos a colar, porque el problema fue el COVID hace 4 años. Cuando en el dato que se ha publicado nos dice que desde junio la lista de espera prácticamente se ha duplicado. Estamos hablando junio de 23 a abril de 24 y le estamos echando la culpa de la lista de espera al COVID. Cuando los propios profesionales sanitarios nos han explicado por activa y por pasiva que el problema principal de la pandemia es que, como no hubo seguimiento de las pequeñas patologías, muchas de esas pequeñas patologías se han vuelto grandes patologías. Y hemos tenido enfermos que no han sido diagnosticados a tiempo y que cuando se han ido a diagnosticar meses o un año después por el problema COVID, que nadie podíamos acceder a un centro de salud, esos enfermos, muchos han llegado con una fase de un cáncer que ya era metástasis, que ya no tenía arreglo. Ese es el problema del COVID. Pero estamos en un 2024. No puedo tolerar que el problema de las listas de espera sea COVID. No, no estoy de acuerdo.
Juan.
Vamos, voy a repetirte una cosa, Asunción, que he dicho. Hay tres problemas estructurales que afectan a Andalucía y a todas las comunidades autónomas del territorio español. Y lo dicen los presidentes de las comunidades autónomas de todos los colores políticos, los sindicatos médicos y los profesionales. Tres problemas estructurales: falta de profesionales, envejecimiento de la población y el acumulo que hubo de los 2 años de pandemia. Si sean en lo que va de año, se han operado 5.200 pacientes, bueno, se han reducido en 5.200, pero es que se han metido 1.400 más. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto tiene movimiento continuo. Si tú en 2 años has acumulado pacientes que no has podido operar porque las UCI estaban saturadas con los enfermos de COVID, eso lo estamos todavía padeciendo. No la pandemia, pero ese cúmulo de pacientes que no se vieron en su día y que muchos de ellos, como tú bien dices, empeoró su situación. Pero es que eso es una cosa estructural, lo vuelvo a repetir. Después, nosotros tenemos nuestras cuestiones puntuales, que he dicho antes, que el gobierno de la Junta las reconoce y además les ocupa. ¿Y cómo les ocupa? Acaba de poner en marcha un plan, vuelvo a repetir, de 283 millones de euros, donde le voy a volver a explicar a Antonio lo que he dicho antes. De los 283, 163 van para los profesionales de la sanidad pública andaluza que voluntariamente, Antonio, quieren dar horas extra en las tardes, en los fines de semana y en los festivos. Voluntariamente. Si hubiese más profesionales en la sanidad pública que quisieran dar más horas, y tuviéramos más recursos ahí con ello, pues también se podría ir recortando. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una parte de ese plan que es de 120 millones que tiene que ir con la concertada, porque tú no puedes obligar a los profesionales a que den horas extras. ¿Y cuáles son esos que se van a concertar? Pues las pequeñas cirugías. Las pequeñas cirugías son las que se van a concertar. Y además, al paciente, eso me parece a mí que no le preocupa. Al paciente lo que quiere es que lo operen y que lo vean. Y si es una cosa momentánea donde tenemos que tomar esta decisión, pues hay que tomarla, Antonio. Y luego, quiero negar dos cuestiones que aquí se han planteado. Que se está privatizando la sanidad. Lo vuelvo a repetir. Rotundamente no. Hace dos meses o mes y medio di aquí unos datos que el presidente de la Junta los volvió a dar la semana pasada en el Parlamento. En los últimos 15 años es cuando menos dinero se invierte en la sanidad concertada. En los últimos 15 años, ya no lo digo yo, lo dijo el presidente de la Junta de Andalucía en el Parlamento. Y luego Asunción, de que los médicos se van porque tienen contratos precarios con el PSOE, que sí que se iban médicos. Porque en esta legislatura se ha mejorado la situación laboral de todos los médicos. El 94% de los profesionales han mejorado su situación laboral, con contratos y económicos. O sea, que los médicos que se fueron, hay que ver cuándo se fueron, porque de aquellos barros, estos lodos. Y eso hay que decirlo claro.
No me puedo quedar callada, y lo siento. Un segundo y te doy el paso. Vamos a ver. La culpa la tiene el PSOE. El PSOE, la
mucha
consecuencia.
Culpa.
No, Juan, no te confundas. Está engañando, y lo tengo que decir como es. El gobierno socialista lo que ha hecho es. Que no me sale. La estabilidad laboral. Consecuencia de todo el procedimiento de estabilización laboral, que no se puede abusar de los trabajadores, que de estos fangos, esos lodos, provienen de los famosos decretos del ministro del Partido Popular, que despedíamos muy baratito a los padres para contratar más baratito todavía a los hijos, es de donde viene que se nos fueran profesionales. Pero con el gobierno del Partido Socialista lo que se ha buscado es una estabilidad laboral. Estabilidad laboral que, como consecuencia, todos hemos tenido que asumir y pagar a cada trabajador lo justo. Eso es lo que usted me está comentando, que el Partido Popular ha puesto el salario digno. No, perdona. El Partido Popular ha puesto el salario que se ha visto obligado a poner por el gobierno de España, que ha sido el que ha dicho cada trabajador tiene que cobrar lo justo, no en precario. Y perdón que me estoy comiendo tu tiempo, Antonio.
Pero una cosa, por alusiones, esto es como un pleno. Como esto, además de radiado, es televisado, para que lo vean los televidentes, sí. Este esquema es de la inversión sanitaria. Y yo te digo con todo el respeto del mundo, los recortes en sanidad se hicieron con el gobierno del Partido Socialista. La situación laboral de los médicos empeoraron con el Partido Socialista. Se han mejorado con el Partido Popular. ¿Qué queda mucho por hacer? Por supuesto. Pero los médicos se fueron por una mala gestión del PSOE.
Pues te robo otro minuto. Y discúlpame, solo vamos a tener hoy un monotema, evidentemente. Vamos a ver, Juan, y lo sacas así con toda la cara dura del mundo.
No, perdona, no falte el respeto.
No,
caradura no. Caradura no. Yo lo saco porque son datos que tenemos. De cara dura nada, que no te lo consiento.
Bueno, vamos a...
No,
a relajarnos.
Venga, pero vamos a ver, sí. Lo único que pasa...
No, que después caen mal, que yo me sonría. Sí. Y a mí se me dice cara dura en el programa.
Hombre, es que es un poquito fuerte.
El que dice lo que no debe, escucha lo que no quiere. Y los recortes son del Partido Socialista, te guste o no, con datos.
Pues con todos los recortes...
Nos estamos desviando también.
Con todos los recortes del Partido Socialista, la situación sanitaria que estamos viviendo hoy no la hemos vivido jamás. El problema es que el incremento de fondos que nos muestra la gráfica del periodo Partido Popular no está llegando a la sanidad pública. Ese incremento de fondos está destinado directamente a la sanidad privada. El vecino no es atendido. Esa es la realidad, Juan.
Antonio, que si no,
sí,
no te dejamos hablar.
No, yo, no, hombre, que
no,
dice...
No aludas
dice
a nadie porque...
No, bueno, una cosa
genérica.
Es que dice Juan, no lo digo yo, lo dice el presidente de la Junta. Como si eso fuera... Bueno, el presidente de la Junta vino hace 8 años a Herrera, nos citó, estando en la oposición, nos citó a todos los alcaldes. Y yo fui, porque tengo ese defecto de ir a todos sitios, venga quien venga... Y nos dijo que esto se arreglaba en 2 años. Bien. Y con los demás, yo te digo, con los datos, hemos prostituido tanto los datos, por eso te empezaba yo diciéndote, hoy te los creerás porque son de tu consejera, hemos prostituido tanto los datos y las tablas esas que esto ya... Porque la gente al final lo que creen es, como yo decía con el tema de la reforma agraria, que decía mi paisano, a mi pueblo cuántas fincas, cuántas fanegas, pues en mi pueblo cuántos vecinos se han atendido, en mi pueblo cuándo van a venir los 4 médicos que faltan y la pediatra. Porque yo, el gerente que se fue y la gerente que ha venido y otro gerente que conocí antes, me han dicho todos lo que tú estás diciendo, Juan. Todos me han dicho lo que tú estás diciendo. Y algo debe de fallar, porque un gerente lo echaron, el otro se tuvo que ir, el otro se fue con una depresión de caballo porque es que no podía, porque la realidad es que de 40 y tantos nos quedan 15. Y se van los médicos y se van los enfermeros. Yo tengo un hijo en Bruselas y sus amigos, que hay 15 o 16, son todos españoles y están allí en la gloria. Deseando venirse todos. Pero cuando a mí me cuentan aquellas condiciones, y yo le cuento estas, que las conocen mejor que yo, tardarán en venirse. Pero hay que recuperar esas cosas. No podemos sacar aquí tablas ni decir hemos invertido, porque el dinero que tú has invertido... Si yo, mira, yo estuve en otra visita que hice cuando arreglaron lo de la urgencia, que es modélico en aquella visita. Yo lo reconocí, pero dije, ahora detrás lo que falta es que el vecino que llame lo atiendan en un tiempo prudencial. Porque podemos invertir mucho en lo que queramos. Pero si tú no tienes tu médico cuando te hace falta, ¿yo para qué quiero tantas inversiones?
Pero que en eso estamos todos de acuerdo.
¿No? Bueno, pues si estamos de acuerdo, no hace falta tampoco aquí liar.
Hombre, hay que hablar de cosas que se han dicho. En eso estamos de acuerdo. Y una noticia, que no sé si la va a dar Javier o no.
Yo lo tenía aquí previsto para... Nos parecía una noticia interesante. Bueno, en fin, ya sabíamos que el hospital de la Merced de Osuna iba a ser hospital universitario, pero ya hoy la consejera de Salud, Catalina García, ha informado de que oficialmente ya es hospital universitario, se suma a los hospitales universitarios Macarena, Virgen del Rocío, Balme, con lo cual, bueno, poder incrementar su actividad docente, también la investigadora. Y Raquel, tú que has estado leyendo la letra pequeña, por así decirlo, parece que esto va a ser positivo.
Va a ser positivo, sobre todo la clave, creo yo, que va a favorecer o por lo menos permite estudiantes que se estén formando en medicina en Sevilla,
que se formen,
hagan sus prácticas aquí en el hospital. Es una forma de acercarlo al territorio y...
Que los convenzamos para cuando termine la formación se queden con nosotros.
Pero bueno, es una primera puerta... Para que, bueno, pues se queden.
Bueno, supongo que, aunque la información ya se conocía, pero bueno, ya es una cosa oficial y bueno, si queríamos conocer una valoración rápida de vosotros.
Sí, yo creo que es una buenísima noticia. Y por eso he dicho antes, he acabado en la otra intervención con lo que dije. En la visita que yo he estado, cuando nos han invitado a ver alguna remodelación del hospital, en concreto la última fue lo de la UCI, pues dije, bueno, ya está esto, el siguiente paso a ver si es este. Pues ahora digo igual. Esto es una buenísima noticia para todos, para la comarca, para el hospital, para los vecinos y las vecinas. Pero también haría falta que ahora, a ver si vamos a pasar de decir, han tardado 6 meses en darme cita para el hospital de Osuna, pues pasamos a decir, han tardado 6 meses para darme cita para el hospital universitario de Osuna. Eso no puede ser. Por tanto, es una buenísima noticia, pero se tiene que traducir en lo fundamental, que es que el vecino que necesita un médico o una médica la tenga. No mañana por la mañana tampoco, que esos son imposibles. Pero en un tiempo prudente, en un tiempo justo y en un tiempo necesario, que es el que hace falta para, sobre todo para las enfermedades más graves. Por tanto, buenísima noticia para la comarca, para el hospital, para la provincia incluso, porque tenemos uno más con los 3 que ya teníamos, que yo sepa aquí, y para los médicos y médicas que se quieran formar aquí, y ojalá, como dice Javier, después de formarse aquí, pues se queden en la comarca. Pero mientras tenemos que ir buscando otras soluciones, para que de verdad lo fundamental, que es la atención, esté rápida y cercana.
Sí, porque la formación de un médico MIR, 2, 3, incluso 4 años. Puede tardar, ¿no?
Sí.
Juan, sí. Asunción.
Sí, si no te importa, tomo la palabra. Bueno, pues esto coincidiremos todos en que es una buena noticia. Y es fruto, pues muchas veces preguntamos, ¿qué se está haciendo para mejorar la situación? Pues esto es fruto del trabajo bien hecho desde el año 2021 con el antiguo gerente del hospital de Osuna, cuando comenzó a trabajar para que el hospital de Osuna fuese, como a día de hoy ya lo es, Hospital Universitario de Osuna, el cuarto que tenemos en la provincia. Es una clara apuesta del gobierno de la Junta por la sanidad pública en nuestra comarca. Podía haber sido el hospital universitario de otra zona. Sin embargo, ha sido aquí, en nuestra comarca. Y porque se han hecho los deberes. Se han llevado a cabo inversiones en el hospital de Osuna que superan con creces los 2 y 13 millones de euros. La última, que se va a hacer, que está en licitación, se van a reformar todos los paritorios. Se han mejorado todas las UCI, como tú bien has dicho. Tenemos las mejores UCI de España. Y se han hecho unas inversiones importantísimas que han dado pie a que el hospital de Osuna pueda ser a día de hoy el hospital universitario de Osuna. Me preguntaba Raquel antes de entrar aquí, una de las ventajas que esto tiene es que los estudiantes de medicina van a poder dar las prácticas en el hospital de Osuna y no van a tener que hacer 130 kilómetros o 120 para ir a Sevilla. Van a poder dar las prácticas aquí. Una vez que están dando las prácticas aquí y el hospital nuestro comarcal ha cogido el caché que tiene, esta zona es más atractiva también para ellos, porque todavía se están trabajando en más cosas que irán saliendo poco a poco, porque las cosas no se arreglan con un chasquido de dedo. Un problema que viene de hace 10, 15 o 20 años no se arregla de un día para otro, pero se están poniendo los cimientos. Y cuando esto esté funcionando al 100%, si Dios quiere, notaremos la mejora en el hospital y en los médicos de nuestros consultorios. Porque la idea es que todo lo que se formen ahí se queden en nuestros consultorios.
Y Juan, aprovecho ya que tú tendrás más información que nosotros. La idea también es que el hospital amplíe la cartera de servicio.
Sí, por supuesto. Eso es una. Y además agradezco que me lo digas. Agradezco que me lo digas. La cartera de servicios que ya se han ampliado desde hace unos años. Pero esto evidentemente va a dar pie a esto que tú estás diciendo. Haya modalidades de medicina que ahora mismo no tenemos aquí y que la podamos tener. Es un hospital universitario, con todas las ventajas que eso tiene. Por lo tanto, es un logro importante para la comarca del gobierno de la Junta de Andalucía.
Asunción.
Yo a las cosas que se hacen bien no tengo más que felicitarlas. Y al PSOE no se nos caen los anillos por eso. Verá que yo lo ha hecho bien, fruto de trabajo desde 2021, maravilloso. Verá, si eso es lo que... Escúchenme, Juan, que los políticos estamos para trabajar, para remangarnos y para dar soluciones. El problema es que los políticos de la Junta de Andalucía no le ponen rostro al vecino. Y nosotros sí. Y nosotros sí. Entonces, a él le da igual que la lista de espera sea de 1 millón o que sea de 2. Porque él no le tiene que ver la cara a ese vecino que viene desesperado. Nosotros sí se la vemos. Se ha hecho bien, maravilloso. ¿Es un beneficio para nuestra zona? Lo es. Y por lo tanto, al trabajo bien hecho no tenemos más que agradecerlo. Pero también es verdad que esto no va a solventar el problema que hoy tenemos en nuestra zona básica. Que esto está sembrando para que a futuro los sanitarios que se formen en nuestra zona se queden. Como usted nos ha dicho en tantas ocasiones, que aunque ahora el gobierno de Pedro Sánchez forme más plazas, 1,000, eso es a vista de 8 años, 10 años. Pues esto es similar. Está bien hecho, está estupendo. Y eso es lo que hay que hacer. Medidas para favorecer que el sanitario que se forma aquí, porque se están formando sanitarios de nuestra zona, que les sea interesante quedarse en nuestra zona. Si lo hacemos encima ofreciéndole un contrato en condiciones, un salario en condiciones, pues se ahorrarán de tenerse que ir a Bruselas, que luego veamos cómo nos los traemos. Nada más, muchas gracias.
Muy bien. Que es muy difícil traerlos, por cierto, una vez que están fuera de nuestras fronteras. Bueno, pues ya hemos consumido casi el tiempo, esto es normal. Pero bueno,
más con este tema.
Vamos a terminar con un tema un poco más amable, vamos a llamarlo así, porque esta semana hemos celebrado el Día Internacional del Libro. Hay que leer, hay que fomentar la lectura. Y bueno, muy rápidamente una reflexión. Y no sé, ¿qué libro estáis leyendo ahora mismo? Si es que tenéis tiempo para leer libros, que yo no lo sé. Raquel y yo no tenemos tiempo para leer libros. Yo tengo en mi mesilla de noche un montón de libros.
Estoy leyendo uno que he escrito yo.
Eso está bien.
Cierto, cierto.
¿Pero el de deportes? No,
no, no. Era broma. Ah, bien. Lo he escrito, pero lo fui leyendo cuando lo escribía. No, ahora lo que estoy es pendiente de empezar a leer los dos de poemas que han presentado en la Feria del Libro, pedreños. Un pedreño de nacimiento, ¿no? Y otro, sí, que Omar Jiménez, que fue además concejal con nosotros, y una rodeña de nacimiento. ¿Rodeña o rodense, Juan?
Rodense, ¿no?
Rodense.
Rodense.
Gentilicio rodense.
Y una rodensa. Entonces, o rodense también.
Mira,
rodense, bueno, Mari Carmen Prado, que nació en La Roda, pero que lleva un montón de años. Sí. Y que también una compañera de allí de Pedrera, que además ha sido compañera vuestra, que han presentado dos libros de poemas y algunos más. Y la Feria del Libro en Pedrera, pues ya esta ha sido la 16ª edición, creo, no sé, con seguridad. Y bueno, siempre es un encuentro agradable de cultura, de literatura, de fiestas infantiles, y este año había un pleno de presentaciones. Se han presentado, además de estos dos libros de poemas de Keome Jiménez y María Carmen Prado, uno de una mujer de Estepa, que también ha estado, Ángeles Velasco.
Ángeles Velasco.
Y otro que lo presentó un club de lectura que hay en Pedrera y Los Corrales, los dos clubes de lectura.
Presentaste la película
Rachi,
¿no? El corto, perdón. Y el corto.
Pasó por aquí,
y
María.
En medio tuvimos un festival flamenco, y en medio tuvimos un concierto de rock que tuvo que suspenderse por la lluvia. Pero
bueno,
hace un fin de semana yo estaba pensando hacer un pequeño escrito, pero digo, voy a dejarlo porque no tengo fotos de todo el mundo, y como te falta una foto, la lía. Pero la verdad que el fin de semana, desde el viernes que empezó esa presentación de las dos clubes de lectura, que se fue en la biblioteca, ajá, sábado, domingo, pleno.
Bueno, muy bien. Juan, ¿tú tienes tiempo para leer o no?
Pues yo, siendo sincero, no he sido nunca muy aficionado a la lectura. Y últimamente yo me ocupa muchísimo tiempo el BOE, el BOJA, el BOP, la resolución.
Bueno el libro, va.
Y los datos, soy más de números que de letras, y lo reconozco, ¿no? Pero sí, cuando llega este tiempo, pues me gusta siempre hacer mención, ¿no? Y siempre lo hago igual, al más célebre de todos los tiempos, ¿no? El escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Y a su obra del Quijote, de la que yo tengo buenos recuerdos de mi infancia, de mi juventud, porque además nos lo mandaban a leer en el colegio, ¿no?
Claro, lectura obligatoria.
Y se rescatan, ¿sabes qué? Es la segunda obra más traducida, más publicada y más leída del mundo después de la Biblia.
Efectivamente.
O sea que es importantísimo.
¿Y lo disfrutaste cuando la leíste?
Sí, yo a mi manera y en el formato que nos dieron, claro, porque el Quijote en sí es de lectura complicada. Pero sí hay frases que a mí me hacen gracia y otras que nos vienen muy bien a todos. Una de las frases que a mí me hacía gracia, me decía: casamientos de parientes tienen mil inconvenientes. Y yo decía, Dios mío, ¿cuánta razón tiene este señor? En el 1600, ¿eh? En el 1600 ya había frases como esta. Otra que decía, al bien hacer jamás le falta premio. Y eso es una frase que yo llevo siempre conmigo mismo. Y otra que es más popular que esta, y la leo para no saltarme nunca ni un punto ni una coma, es que confía en el tiempo, hablando de todos estos problemas que tenemos en la comarca, con la sanidad y con todas las cuestiones que se nos presentan. Y decía ya, confía en el tiempo, que suele dar dulce salida a muchas amargas dificultades. Es una frase muy bonita para terminar el programa.
Asun, aquí también está una feria del libro, además muy intensa.
Hombre, nosotros estamos celebrando la 31 Feria del Libro, así que si Estepa tiene tradición y nuestra delegación de cultura de distintos colores políticos y de distintas, de muchas corporaciones, pues la verdad es que sí, que siempre ha hecho una apuesta fundamental. Llevamos todo lo que es la semana pasada y esta de eventos con la Semana del Libro. Verá que Estepa siempre ha apostado por el libro, por la cultura, por la lectura. Y yo particularmente sí leo.
Tienes tiempo para leer.
Pero porque hace tiempo suprimí la tele. Entonces, bien, al suprimir la tele,
es
ese
buena
ratito
una buena medicina
de por la noche lo dedico a la lectura. Estoy con Saga Hollande. Yo confieso que mi lectura es novela romántica. Yo tengo que desconectar con algo que me gusta.
Pues me parece.
Entonces, en vez de verme la serie en Netflix, me la leo.
Pues
y
muy
me
bien.
Encanta.
Mucho
Perdona,
mejor.
¿Sabes otra frase del Quijote también muy sabia? Poco dormir y mucho leer seca el cerebro.
Sí.
También lo decía. Buscarla.
Pues Asunción Llamas, Antonio Nogales y Juan Jiménez, gracias por este Ágora Quien Será Andalucía Centro, ¿de acuerdo?
A vosotros.
Gracias. Muchas gracias a vosotros siempre.